Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, queridas amigas? Después de esta presentación, como todos los programas, como siempre a esta hora, en este punto del dial, nos volvemos a encontrar para disfrutar juntas un nuevo encuentro. Y por supuesto, con Sandra Costabel. ¿Cómo estás, Sandra?
¿Cómo estás, Natalia? Qué lindo poder encontrarnos nuevamente y, bueno, compartir todo este material y, bueno, con la expectativa de este programa número 2 sobre el tema depresión en el matrimonio.
Así es, quedó pendiente del programa pasado seguir con esta charla, seguir ahondando en este tema que bueno, debe preocupar a muchas parejas, a muchas personas que buscan una solución, tal vez lo encuentran o lo buscan en lugares equivocados, y bueno, esto tal vez pueda ser una gran ayuda, un gran punto de partida, el consejo del pastor Herman Harwich.
Así es, Dios quiera que esta ayuda llegue, que podamos ser de ayuda, porque esa es la función de nuestro programa, el poder mostrar este mensaje de esperanza que nos da la Biblia para todos aquellos que nos están escuchando.
Exactamente, y el punto de partida para superar estos problemas, tal vez alguien nos está escuchando y nos sea una depresión en el matrimonio y diga, pero yo también estoy mal. Bueno, lo principal, lo primero, es conocer a Jesús, ¿no? Siempre lo decimos cerca del final, pero hoy vamos a empezar diciéndoles cuál es la solución para que cuando vayamos a la entrevista ya sepan el primer paso, que es conocer a Jesús como una persona viva, como un salvador, como ese Jesús, ese niño que recordamos en Navidad, que no solamente es para juntarnos, sino que vino a hacer una obra que es morir por nosotros, salvarnos, para que precisamente no tengamos esa depresión del pecado, esa depresión de lo malo, sino que tengamos una vida plena, con gozo, como Él quería que tuviéramos.
Para eso también tenemos que escuchar, ¿no? Que es lo que el pastor Harwich nos va a decir después.
Sin duda, algo, mientras hablabas pensaba, ¿no? Algo que todo el mundo quiere en esta vida es una segunda oportunidad, un segundo comienzo, y la única forma de tener un verdadero segundo comienzo es con Jesús.
Así que ahora vamos a quedarnos pensando en estas cosas mientras escuchamos algo de música, y luego sí, así que vamos a la música primero.
Queridas amigas, volvemos de la música, volvemos a compartir con ustedes este programa, realmente con mucho gusto. Empezamos hablando de lo espiritual, realmente de cómo empezar bien nuestra vida, cómo empezar bien de nuevo. Y como dijo Sandra, bueno, hay otras cosas más terrenas que nos preocupan, y entre eso es la cocina de todos los días. Sandra, me imagino que a vos te debe pasar. ¿Qué hago de comer hoy?
Más o menos. En mi casa se preocupa mucho el esposo de eso, porque yo estoy afuera unas cuantas horas en el día. Pero, bueno, sí, todos estamos pensando lo que tenemos ganas de comer, sobre todo cuando tenemos hambre y decimos, me gustaría comer tal o cual cosa. Y bueno, yo te podría preguntar ahora, por ejemplo, ¿qué podría recomendarnos?
Bueno, vamos a hacer un guiso húngaro.
Suena difícil, no sé.
Suena raro.
¿Es en español?
Es en español, no se preocupen, es muy fácil de hacer, como les buscamos siempre recetas sencillas. Los nombres tal vez varían un poco, pero la receta es muy fácil. Necesitan de ingredientes, presten atención: de cebolla, 300 gramos, de tomates, 200 gramos, un morrón, un kilo de carne, puede ser pulpa, carne de vaca. También pueden usar, van a necesitar 2 cucharadas de aceite, 2 cucharaditas de pimentón dulce, sal y pimienta, laurel y caldo necesario. Nada más para este guiso húngaro. ¿Cómo se hace? Se corta las cebollas en rodajas, el morrón en tiritas y los tomates en cubos. y saltamos los dos primeros ingredientes en el aceite, o sea, las cebollas y el morrón. Le agregamos, después que estén un poco dorados, ya los tomates, la sal, la pimienta y el laurel, y eso lo cocinamos durante solo 15 minutos. Después le agregamos la carne, también la cortamos en cubos, le agregamos y el pimentón. Lo mezclamos bien para que queden los ingredientes mezclados, lo tapamos y lo cocinamos suavemente durante una hora y media. Lleva un poco de tiempo de cocción, sobre todo porque se tiene que ir a hacer lento para que las cosas tomen su sabor. Y bueno, se le va agregando, como es mucho tiempo, se le va agregando chorritos de caldo durante la cocción para que no se seque. Y esto se puede acompañar con pasta, queda muy bien si lo hacen con ñoquis, por ejemplo, o sobre una base de arroz o papas, lo que ustedes quieran, para acompañar esta suerte de guiso húngaro para disfrutar.
Estamos listos otra vez para el tiempo de la entrevista, y no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar el anterior programa en el cual estuvimos hablando con el pastor Herman Harvich acerca de la depresión en el matrimonio, pero bueno, si no tuvo oportunidad, hoy sí lo va a tener porque continuamos esta charla con él. Quiero darte la bienvenida, Herman, ¿qué tal?
Muchas gracias, Sandra, y a toda la audiencia. Qué lindo es poder estar en este momento, bueno, reflexionando un poquito sobre esta temática tan importante.
Sin duda que sí. Hay mucha depresión, o sea, ¿has encontrado muchos casos numéricamente, muchos matrimonios afectados por esto?
La verdad que sí. Y yo trabajé, como decía las otras noches, trabajé por años en una mutualista y me asombraba las historias clínicas, la cantidad de la parte de las historias clínicas que decía nerviosismo, ansiedad, depresión y la medicación, ¿no? La abundancia de ansiolíticos, ¿no? Y de tranquilizantes, de pastillas para dormir. Cuando se acerca una persona, cuando un matrimonio se acerca, bueno, vamos a dirigirnos a los síntomas. O sea, ¿dónde arranca este problema? Tenemos que ir a la raíz del problema, porque no podemos tratarlo así, generalizado, como por arriba. Tenemos que atacar la raíz del y el origen de ese estado de depresivo, que ya sea en el hombre o en la mujer, ¿no? Y tiene distintos orígenes.
Entonces, no todos los tratamientos son iguales, porque no todos los orígenes son los mismos.
Efectivamente. No, yo creo que esto se trata de, no hay una receta, vamos a decir, para tratar cada persona. En ese caso es estar con cada persona en particular. No podemos hacer una charla y decir todos, porque todas somos personas distintas. Una persona, como yo decía, la mujer, llega en la época de la menopausia y algunas se deprimen. Otras no les pasa nada. A los hombres le puede suceder lo mismo. Todo depende de la forma de su carácter, quizá de su sentimiento, de su forma de encarar la vida, porque la formación que tuvo en su niñez, o sea, la educación que recibió, el entorno, las circunstancias. O sea que esto es un tratamiento personalizado, vamos a decir. No podés tratarlo así.
Y no quiero desviarme de tema, pero ¿es tan malo como estar deprimido el hecho de no poder llorar? O no poder manifestar las emociones, ¿no?
Claro. Eso es difícil, ¿no?
Una situación así, que se siente como atrapado, que no sabe cómo mejorar su estado de ánimo, cómo mejorar su situación depresiva.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer, muchos deberes que cumplir, ¿eh? Como el chico va a la escuela y la maestra le da tareas, yo creo que nosotros tenemos y debemos realizar algunas cosas que, aunque requieran esfuerzo, porque yo creo que generalmente para el deprimido requiere esfuerzo salir. No es, yo le digo a la gente, no es por arte de magia que yo venga, le visite, que ore por usted, que le pida a Dios por usted, si usted no va a cumplir con las condiciones de lo, o sea, cumplir con los actos que la persona debe realizar, ¿no? La persona debe realizar. Es su voluntad. Yo no puedo agarrar a una mujer de los pelos, como decimos vulgarmente, y sacarla de una situación. Ella debe tener, la persona en sí debe tener la iniciativa de salir de donde se encuentra.
Uh-huh. Es como con el médico, pasa igual. Claro, cuando alguien, sí, el médico puede recetar muchas cosas, pero
si la persona no la toma, no asume, o sea, no se concientiza de su necesidad. Esto en el estado físico, en el estado anímico, es lo mismo sucede, y lo vamos a ver en un bloque más adelante, en el estado espiritual, ¿no? Tenés que asumir responsablemente, enfrentarte a tu necesidad. Por ejemplo, hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Por ejemplo, una persona negativa que siempre ve todo negro, bueno, vamos a cambiar un poquito la forma de pensar. No es tan negro como tú lo ves. Pensá un poquito positivo. Vamos a cambiar un poquito la manera de pensar. También es muy importante que comprendamos los sentimientos nuestros, pero que pongamos más énfasis en la conducta. Yo decía que nosotros podemos obrar mal, y eso de hecho nos va a hacer sentir mal. Por eso es importante que, aunque mis sentimientos no me acompañen 100%, pero yo sé sí cómo debo obrar, cómo debo conducirme, debo esforzarme en el cambio. Debo poner toda mi voluntad, aunque me cueste, pero si yo quiero ser feliz, debo pagar el precio. Debo esforzarme, ¿no? Hacer un plan para renovarme, buscar amigos nuevos, buscar personas de confianza, personas que realmente me aporten a mi felicidad. Hay muchas veces que las personas buscan a personas que están peores para hacerlas sentir bien. Este es el consuelo del tonto que decimos comúnmente, ¿no es cierto? También tenemos que reconocer que todos cometemos errores, y que la persona que está deprimida muchas veces se juzga demasiado severamente a sí misma, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa que muchas veces sucede es que los depresivos manipulan a otros y manipulan a la pareja. Esto es una cosa que esto se ha visto muchísimo, muchos cónyuges han venido a decir, sí, lo que pasa es que se pone así, me hace sentir mal y estropea todo, y tiene caprichos, que parece una niña mañosa, o parece él un niño de mamá, cosas así.
¿Cómo, ¿no?, uno se da cuenta cuando la pareja está, bueno, haciendo esto, manipulándome?
Bueno, quizá, yo no sé si en la pareja se van a dar tanto cuenta como a veces uno de afuera lo ve.
Uh-huh. ¿Y el que está de afuera debería decirlo? Porque a veces es como meter ahí, ¿no?, el dedo en un problema. No,
eso es muy difícil. Es muy difícil porque, por ejemplo, el manipulado a veces, por amor, lo quiere negar, para no herir los sentimientos de su cónyuge o cosas así, ¿no? Pero a veces depende de la confianza con quien está tratando, ¿no? Pero ha llegado momentos que yo he tenido que decir a una persona, se lo he dicho sinceramente, por el bien de la persona, he llegado a tener que decirle, en definitiva, te están usando. Entonces hay que poner un alto a esa actitud, un alto drástico, para que la persona que está depresiva o supuestamente depresiva, porque yo no sé a veces hasta qué grado están sufriendo una depresión incontrolable, poner un alto, o sea, pararlo para salvar la situación, porque eso no es saludable. Uh-huh. No es saludable manipular al cónyuge.
Muy bien. Yo te invito antes de seguir a escuchar algo de música y volver enseguida con más datos de lo que es este problema tan vasto que es la depresión en la pareja y ver cómo hacer, cómo salir adelante. Queridas amigas, regresamos de esta pausa musical y estamos con ustedes compartiendo este tema tan importante, con el objetivo, bueno, de educarnos, también de aprender de las experiencias de otros, del consejo de los que saben y también poder influenciar nuestras propias experiencias para bien. En este caso estamos hablando con el pastor Herman Harwich, quien nos está hablando de este tema tan preocupante, la depresión en la pareja, ¿no? Cómo afecta la depresión a un matrimonio. Y bueno, Herman, estábamos hablando de qué cosas, cómo hacer, ¿no?, para ayudar a una persona deprimida.
Sí, sin duda es muy vasto todo esto. Estaba pensando ahora que no hemos hablado nada acerca de las relaciones en la familia, con la pareja, la culpabilidad, todo eso que aporta para que la persona se pueda sentir deprimida. Pero hay una cosa que es una causa de depresión, muchas veces es carecer de un propósito en la vida. Muchas personas viven, pero no saben para qué viven. Viven porque la vida es gratis, porque Dios se la regala, pero que, como que no tienen fijado un propósito en la vida. No saben de dónde vienen, porque viven, y no saben menos a dónde se dirigen.
El tema de la identidad humana es algo que ha preocupado al ser humano siempre, ¿no? Sí. Durante toda la historia. Sí. Y mucha gente, uno se da cuenta cuando hay chicos huérfanos y demás, ¿cuánto importa saber de dónde vienen, por ejemplo?
Claro. Y cuando la gente va al matrimonio, a veces no sabe para qué se casa. Hay muchas personas que llegan al matrimonio por escapismo. Quieren huir de su casa, pero quieren salir bien. Entonces se casan para formar una familia pensando que se libran de una familia, pero no tienen claro el propósito para el cual se casan, y por ahí, de ahí que surgen tantos problemas, tanta depresión y tantos divorcios, ¿no? Porque han perdido, si, o no lo han tenido, el verdadero propósito. Y para nosotros salvar nuestra vida, salvar nuestro matrimonio, tenemos que tener un propósito sagrado y alto. En este sentido estoy hablando, como hablábamos, de que para ayudar a la persona deprimida a salir del pozo, en primer lugar debe reconocer en el estado que se encuentra. Hay muchas personas que no quieren reconocer. Tienen todos los síntomas, pero en su orgullo no quieren reconocer dónde están. Están quizá en el fondo del pozo, pero ellos piensan que están en el brocal, en su concepto. Hay muchas personas que se creen perfectas personas cuando en realidad no son perfectas. Es más, nadie de nosotros es perfecto. Pero volvamos a lo que es la solución en definitiva y lo que yo he cosechado a lo largo de más de 30 años en mi experiencia pastoral con muchas parejas que podría dar hasta el nombre de ellas, como lo he compartido en algunos de ellos en el seminario de matrimonios, que las personas que optaron por Jesucristo han salvado sus vidas y sus matrimonios. Estamos viviendo ahora, en estos días, experiencias preciosas de personas que están saliendo de la depresión, inclusive del intento de suicidio. Pero la gracia de Jesucristo es más poderosa que todos los consejos de los psicólogos, de los psiquiatras y de los equipos de apoyo. La persona que entrega su vida a Jesucristo recibe una ministración del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que es sanadora. Por eso en el Salmo 107, por ejemplo, dice el salmista que clamaron a Dios en su aflicción y Dios los libró. Y en un versículo dice, envió su palabra y los sanó. La palabra de Dios es sanadora, sanadora de la mente, del alma, del espíritu, y aún eso repercute en el cuerpo, repercute en la relación de la pareja. La palabra de Dios es muy poderosa. Entonces, yo creo que nuestros estimados oyentes, sea que están viviendo en la depresión o en el futuro les puede llegar, sepan que el remedio maravilloso y el más económico, porque no tiene que pagar nada, porque la salvación a través de Jesucristo es totalmente gratis. No se deje sacar un céntimo, mi amigo, mi amiga, con la promesa de ayudarlo espiritualmente. Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entregar la vida a Jesucristo no tiene precio, porque el precio ya fue pagado por Él.
Realmente no hay más palabras para decir cuando la solución está planteada de esta manera, ¿no? ¿Para qué sufrir tanto? ¿Para qué echar a perder un matrimonio, algo tan lindo que Dios ha creado, cuando existe la solución? Quizá, si usted no entendió mucho o no sabe cómo hacer, puede comunicarse con nosotros y nosotros les vamos a dar la dirección en unos minutos nada más, luego de la música y de compartir este texto que quiero leerles.
Quiero compartir con ustedes un salmo de David en el cual, él conversa con el Señor y también hay expresiones de gratitud, pero también de momentos difíciles, como nos pasa a todos en determinados momentos que realmente necesitamos clamar a Dios porque nuestro espíritu se quebranta. Y les cuento lo que dice el Salmo 30. Si usted nunca ha leído una Biblia, puede conseguir una, y en la primera parte, que se llama Antiguo Testamento, allí va a encontrar el libro de los Salmos, y en el capítulo 30 encontrará lo siguiente. Dice David, te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste vivir, revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes, sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad, me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí, sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique, y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias.
¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros sin la luz o el calor? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual. ¿A dónde vamos si tu mano no detiene el temporal? Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor. levantarnos con orgullo y sin razón. Oh, quiero darte con mi canto lo que pocos te dan hoy. A ti la gloria, solo a ti el tan inteligentes, nuestra propia opinión, sin embargo tan pequeños ante ti, oh Señor, ves nuestras limitaciones que nos hacen fracasar y lentamente nos restauras y haces que el sol vuelva a brillar. Y aún a veces pretendemos en nuestra imaginación ser el gran protagonista de la acción.
Queridas amigas, como siempre, tenemos que llegar al final, se nos termina la media hora de programa, pero no por eso queremos dejar de invitarte a que te comuniques con nosotros. Si te interesó esta charla, si quieres hacer una consulta puntual, estamos a tus órdenes para que realmente puedas comenzar de nuevo, para que puedas tener una forma, una solución a tu problema. Que bueno, como todos sentimos nuestros problemas principales y que no le hallamos a veces la solución adecuada, el pastor Germán Harwich, como nosotras, estamos dispuestas a ayudarte, a darte una respuesta que no es nuestra, sino que la vamos a buscar en la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios tiene consejos muy sabios para todas las situaciones. Quizá estás allí escuchando este programa y realmente impactada, porque has escuchado algo que viene así, como anillo al dedo, algo que te ha llegado muy profundo. Bueno, te quiero decir que no es casualidad. Así que si esto te ha llegado bien, bien a lo hondo de tu corazón, puedes comunicarte con nosotros, ¿verdad, Natalia?
Así es. Nos puedes enviar una carta de la forma tradicional a esta dirección: Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También, si tienes acceso, puedes hacerlo al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en la página de la Obra Misionera Llamada de Medianoche, y ahí está nuestra sección de Entre Amigas. La dirección es www.llamadaweb.com. Así que realmente deseamos que el Señor te bendiga, te cuide en cada situación de tu vida, y nos encontramos, como siempre, en el próximo programa.